Y a las 8:54 buscamos otra de las claves del día. Miren, un 75% de los desahucios en la isla de Gran Canaria afectan a personas con trabajo, ¿eh? Personas que reciben un salario, pero cuyas nóminas no llegan a cubrir los gastos necesarios. Por ejemplo, los de la vivienda, que ya saben cómo ha subido. Y encima, el problema que se da con estos casos es que tampoco se dan los requisitos, porque tienen un salario, para recibir ciertas ayudas. Por lo tanto, estas personas quedan en tierra de nadie y son víctimas propiciatorias, por ejemplo, de un desalojo como el que ha ocurrido en Gran Canaria, Daniel.
Sí, el caso de Ernesto, Roberto, que han desahuciado, bueno, prácticamente estos días, ayer creo, de la vivienda en la que vivía en el barrio de La Paterna. Él tiene trabajo, pero su mujer posee un 56% de discapacidad y además tienen dos niñas menores a su cargo. Ahora se han quedado pues fuera del lugar en el que vivía.
Ernesto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Ernesto, creo que fue ayer cuando se produjo el desahucio, ¿no? ¿Dónde se encuentran ahora?
Pues ahora mismo, por suerte, por desgracia, estamos viviendo en la casa de mi suegro.
Y bueno, allí tienen un techo, por lo menos, ¿no? ¿Dónde está?
Por lo menos.
Ernesto, usted tenía un alquiler al que no podía hacer frente, ¿no?
Sí, tuve un... por la situación de que, por lo que cobro, de cualquier imprevisto, pues me surgió un problema con el pago del alquiler, y pese a que lo intenté intentar solucionar, pues la casera se negaba en rotundo, y al final nos demandó, y intentando pues coger todas las ayudas posibles, pero siempre me daban la misma excusa, que como estaba trabajando, pues si no me iba, era porque no quería.
Claro, usted está en una situación de vulnerabilidad que no contemplan determinados sistemas de ayuda, porque claro, usted tiene un trabajo, lo que pasa es que con ese trabajo no le da.
No, más para el precio del alquiler que hay, sobre todo aquí en la capital.
Claro, ¿a usted le subió mucho el alquiler en estos últimos años o pagaba más o menos lo mismo?
No, pagaba lo mismo, lo que intentando buscar una alternativa, pero con mi sueldo no, yo no me puedo permitir, con un poco más del sueldo mínimo que estoy ganando, pagar 700 euros por un piso de alquiler que cuesta más o menos por la zona.
700 euros, pero claro, me imagino que habrá buscado piso también por otras zonas, a ver si encontrará algo más barato. Entiendo que no ha sido así.
Sí, hemos estado buscando por hasta incluso fuera de la capital, en Telde, incluso más lejos, pero están imposibles. O sea, no, con lo que gano, si alquilo a esos precios, tendría que decidir entre comer o pagar.
Claro, no, son unos precios altísimos que además se han disparado en los últimos tiempos. Y que claro, se le va, si usted cobra el sueldo mínimo, se le va 700 euros, pues se le van bastante, dos tercios del sueldo se le van ahí, por lo menos, ¿no?
Sí, y aparte de lo cara que está la cesta de la compra y demás, o sea, es que está todo, vamos, que cualquier imprevisto te tira abajo la economía familiar.
Claro, usted entiende también la situación, Ernesto, de su casero o de su casera, como usted dice. O sea que, de alguna manera, no sean los acuerdos a los que podría haber llegado con ella o lo que usted planteaba, ¿no? Pero, claro, si no se paga el alquiler, pues esa persona ejerce también, por otro lado, su derecho a que, bueno, a que se libere el piso, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, yo no, a la casera yo no le quito su derecho. Pero, claro, no me podía permitir tampoco dejar a mi familia en la calle. Entonces, intentando buscar una solución, porque desde Progar nos dijeron que habían alternativas habitacionales en Ingenio, pero que necesitaban un informe de vulnerabilidad. Entonces, yo lo solicitaba en el ayuntamiento, y el ayuntamiento me decían que el informe solamente lo podía solicitar la jueza en el juicio, y bueno, así burocráticamente me estuvieron mareando entre unos y otros, porque decía...
¿Dime, perdón? Y no se lo dieron ese informe, esa vulnerabilidad no se la concedieron.
No me la dieron a pesar de cumplir las condiciones, porque estuve acudiendo incluso a la organización de estos desahucios y ellos me decían que éramos una familia vulnerable de cabo a rabo. Pero las administraciones no lo veían así y intentando solucionar, pues al final, bueno.
Ernesto, ¿quién le tenía que conceder ese estatus de vulnerabilidad o esa o ese certificado de vulnerabilidad? ¿Un juez? ¿El ayuntamiento? ¿Quién era el encargado de hacerlo? ¿A quién correspondía?
Digamos que el juez lo solicita y el ayuntamiento emite ese informe. El ayuntamiento es el competente en emitir el informe de vulnerabilidad, cosa que me lo dieron la primera vez, me lo dieron en el año 2023. Pero luego no me daban explicaciones de por qué no me daban otro. Simplemente la excusa era que el juez no lo solicitaba, pese a que ya me dieron uno previamente.
Claro, viendo los
datos. Pero iría un asistente social a su casa, me imagino, a pedirle los datos, o cómo fue este tema, porque los ayuntamientos tienen asistencias sociales, trabajadores sociales.
Todo fue porque yo me busqué las castañas, o sea, nadie me llamó, fui yo todo el que me tuve que mover, siempre pidiendo cita con el ayuntamiento, pero el asistente nunca me llamó para saber cómo sigue avanzando el caso. Siempre tenía yo que estar pidiendo cita para hablar con ella o ir directamente a la delegación de asuntos sociales, pero no se preocuparon mucho por mí, digamos.
Claro, hombre, es que su caso, yo entiendo que lo que usted le decían, que es de libro, ¿no? Su mujer posee un 52%, tiene un 56%, perdón, de discapacidad, tiene dos hijas menores a su cargo, tiene un sueldo, pero no le llega. Me da la sensación, Ernesto, que si estuviese sin trabajo, quizá habría, se da la paradoja de que quizá habría recibido más ayuda. O sea, esto es el mundo al revés, ¿no? Al final parece que el trabajo que tiene casi que es un estorbo para usted en este caso en concreto, ¿no?
Sí, es que fue todo un poco... Yo no lo encontraba sentido, porque es verdad que me dieron muchísimas veces ganas de perder el trabajo simplemente para que me prestaran atención. Y también las respuestas que me daban los de asuntos sociales eran de película. Porque cuando fui preguntando si qué iba a pasar justo después del desahucio, la alternativa que nos dio la de servicios sociales era mandarnos a mi mujer y a mí a un albergue y a mis dos hijas a un centro de menores. Y yo, pero no. Mira,
o sea, separarlos.
Separarlos, sí, separarlos totalmente.
Bueno, y además a las niñas mandarlas a un centro de menores. A mí estas son las cosas que yo entiendo que a veces la burocracia pueda tener determinadas derivas, ¿no?, que no son las adecuadas, pero a mí estas son las cosas que no me entran en la cabeza. Si estamos hablando de personas que efectivamente tienen una vulnerabilidad, y fíjese que aquí en esta misma emisora muchas veces denunciamos en esta antena también, oye, el caso de los abusos que se cometen sobre propietarios que a lo mejor se les tiene el piso, no se les paga y se les tiene allí años pendientes de un desahucio, pero claro, se supone que son personas con vulnerabilidad. Si por simplemente tener un trabajo, aunque no te llegue y en sus circunstancias no se la aceptan, yo es que ya no entiendo nada, porque esto es un caso de libro, como le han dicho usted, efectivamente.
Y es el papel de la administración atender a quien es vulnerable. Y Roberto, también el debate es que cada día más los salarios, hay gente, mucha gente trabajando que es pobre, y es un fenómeno que antes no ocurría. Los salarios en Canarias son demasiado bajos y hay poca productividad en los trabajos, y es un poco la causa, porque lo normal es que alguien que trabaje con su salario pueda vivir dignamente, Roberto.
Pero eso Ernesto, eso era antes, ¿verdad?
Era antes,
porque
claro,
ya con el precio de la vivienda eso ya se trastoca completamente, ¿no?
Sí, claro, o sea, yo estuve años viviendo en casas de alquiler, o sea, me podía permitir mudarme, porque los alquileres estaban 240, 360, claro, el que más, pero es que ahora es imposible, o sea, y yo tampoco estoy buscando que me regalen nada. Simplemente estoy buscando un sitio que yo me pueda permitir.
No, no, vamos, que queda claro, Ernesto, que precisamente su actitud es la de alguien que trata de sacar adelante a su familia de forma activa.
Pero
no
este es el típico caso.
Pero
este es el típico caso, Roberto, que sí que se precisa que hayan viviendas públicas con unos precios especiales, para, ¿entiendes?, para situaciones de este tipo. Es decir, una persona que tiene además a su cargo dos hijos y su mujer que tiene esta incapacidad o discapacidad, perdón, pues que el Estado aquí tenga unas viviendas con unos precios asequibles. Aquí sí se entiende perfectamente, pero claro, es que en España, mucho hablar, pero no hay casi vivienda pública ni alquileres públicos, y ese también es otro problema. Bajo salario, y en los casos que realmente se necesita, no hay este tipo de viviendas, pues claro, entonces tenemos estas preocupaciones tan grandes.
Bueno, ¿se ha puesto alguien en contacto con usted después de este desalojo, Ernesto, del Ayuntamiento, de Servicios Sociales, para tratar de encontrar algún tipo de solución?
Ni desde el ayuntamiento ni desde vivienda. Ya desde que se produce el desalojo, como que te apartan un poco, en plan de, bueno, ya lo tuyo ya está resuelto y ya lo que tengas que hacer, pues te buscas la vida. Y bueno, y así estoy. Gracias también al apoyo que tengo también de el sindicato de inquilinas, de estos desahucios.
Que le están echando una mano ahí.
Sí, me están dando un poco de apoyo, un poco de consejos y demás, pero por parte de la administración, ya una vez se produce el desalojo, pues ya como que te ignoran un poco.
Bueno, pues ahí está una situación tremenda la que se encuentra Ernesto, nuestro invitado esta mañana. Ya está fuera de su casa, por suerte tiene el techo, el apoyo de su familia, pero vamos, es alguien con trabajo, quien con un poquito de ayuda bien dirigida, Ernesto, yo entiendo que le daría pues para pagar ese alquiler que se ha puesto por las nubes y seguir adelante con su vida sin tener que estar con estos quebraderos de cabeza. Ernesto, yo le agradezco de verdad que nos haya atendido esta mañana. Le deseo toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
Seguiremos en contacto en todo caso. Nos están escribiendo respecto a este asunto, Pinelo, oyentes que están indignados,
sí,
oyendo lo que oyen, ¿no?
Mira, nos dice un oyente, Roberto, se pregunta quién es más vulnerable, alguien que intenta sacar a su familia adelante con unos recursos precarios como este señor, o alguien que viene simplemente aquí a ocupar una casa y a vivir no se sabe muy bien de qué. Estoy oyendo a este señor y me estoy emocionando. Por favor, atiendan a la gente que quiere esforzarse en la vida y la vida le va dando golpes. Estas personas sí que son vulnerables. Y otro oyente nos dice, me hace gracia cómo solo hablan de los salarios del turismo, cuando la agricultura o el comercio pagan menos.
Claro, es que se da la paradoja de que esta persona está trabajando y aparentemente el tener ese salario, que no le da, porque los precios de la vivienda se han puesto por las nubes, se convierte en un obstáculo para que pueda recibir ayudas o para que pueda tener la condición de vulnerabilidad. Ojo, estamos hablando de alguien con una persona,
Roberto, en nuestra
dos niños,
época,
una persona con él que convive con un 56% de discapacidad.
En la época nuestra, normalmente un salario significaba que podías mantener una familia.
No hace tanto, 260,
sí,
300 euros
y ahora se ha doblado. Y ahora resulta que prácticamente tienen que haber dos salarios en una vivienda, en un hogar, para que se llegue a un mínimo nivel de vida. Y yo quisiera hacer una advertencia, Roberto, que hay una cosa que se llama el bono social, que te permite que bonificar el gasto de la electricidad, que a veces es una cantidad importante, y más de la mitad de la gente que lo puede recibir no lo pide. Por favor, la gente que esté en situaciones precarias, que se entere bien, que consulte en los ayuntamientos o aquel que lo pueda ayudar, porque esto es una ayuda importante que más de la mitad de la gente que lo puede solicitar no lo hace, Roberto.
8:08.